Y para ponerte de buenas, bueno, pues abrázate, querido amigo, porque claro que estás tensionado. Y es que a veces cometes tonterías, que te olvidas de que eres un ser humano, pero lo más importante de ti es que pese a todo, tienes la capacidad de creer. Solo estás comenzando. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
¿Cómo están, amigos y amigas de Día a Día? Yo soy Lucía Legorreta y los saludo con muchísimo gusto este viernes 26 de julio.
¡Qué delicia! Yo soy Alonso Rivero. Qué bueno que ya es viernes, a disfrutar un fin de semana más.
Por supuesto, y Alonso, a pesar de que los niños están de vacaciones, pues los papás seguimos trabajando. Y aquí hay un buen consejo para cuando estés en el trabajo o bien porque no estás trabajando en tu casa. Resulta, y todos sabemos, que un día laboral exitoso, hay días como que dices, bueno, ahora sí avancé, realmente ahora sí cumplí con varias tareas que tenía yo pendientes, pues va a depender muchísimo de la eficiencia, de la creatividad, de la capacidad que tengas para resolver problemas, pero también en el camino pues entra todo lo que son los estrés, los pendientes, la ansiedad que pueden jugar en tu contra.
Claro.
Y resulta que cada vez las investigaciones demuestran más que hay una parte, fíjate Alonso, del cerebro, que es donde realmente entra en acción cuando estás trabajando. Esta parte resulta que es el llamado córtex prefrontal. Es decir, cuando tú estás trabajando, ahí esa parte es cuando se echa a andar. Este órgano sabemos que es complicadísimo el cerebro, pero es donde se concentra, ¿sí?, en una cosa a la vez. O sea, ¿qué tantas veces en el trabajo estamos tratando de hacer varias cosas a la vez?
Claro.
Y resulta que las investigaciones te dicen que aquí exactamente en esta parte es cuando empiezas, si una persona intenta hacer varias cosas al mismo tiempo, suele equivocarse, ¿sí? Trabajar más lentamente y repetir las actividades.
Entonces, bueno, y se supone que además hombres y mujeres estamos equipados de manera distinta. Se supone, y si, bueno, si hay algo de esto, que ustedes pueden hacer bastantes más cosas que nosotros a la vez. Nosotros si estás haciendo una cosa, no tienes la capacidad de hacer otra,
más.
Bloqueas lo demás.
Pero fíjate que este estudio está dirigido a ambos sexos, no creas que está haciendo una diferencia, y sí nos dice, si empiezas a hacer varias cosas, y ahorita lo vamos a ver, generalmente te equivocas, generalmente no lo haces bien. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal está tan especializada para jerarquizar la toma de decisiones, también para memorizar y para poder establecer un cerebro adaptado a las respuestas, que si entran, por ejemplo, dos estímulos en ese momento, ¿sí?, al mismo tiempo prácticamente se anula el segundo. Eso es lo que es interesante, ¿sí? Nosotros estamos preparados para dar respuesta al primer estímulo. Es decir, lo primero que hagas, eso es lo que le va a dar prioridad al cerebro, y luego el segundo como que lo anula. Entonces, ¿cuáles serían pues una serie de acciones que pueden ayudar al cerebro a trabajar de manera más eficiente y sobre todo para evitar el estrés? Eso es algo que todos y todas deberíamos de hacer. Fíjate, en cuanto a prioridades, tú llegas un día a tu trabajo, llegas a la casa y resulta que tienes varios tipos de actividades. Unas que son las más laboriosas, ¿sí? Esas hay otras que son más simples. Bueno, pues te recomiendan, lo primero es empezar por lo más laborioso y terminar con lo más simple. Trabajar, fíjate esto, en menos de 4 cosas distintas al día. Es decir, si tú tienes más de 10, hay que organizarlas en orden de prioridad.
La mitad de las oficinas,
pues para que veas cómo funciona. Quiere decir que
estar mal,
que si estás haciendo más de 4 cosas distintas, ya. Tomar tiempo fuera, esa es una recomendación.
Esa es una clave buenísima, sobre todo cuando estás atorado en algo. Es decir, claro, o sea, estoy haciendo la misma tarea y ya estoy un poco fastidiado, ya estoy harto. Si tú tomas un descanso, claro, no mucho, ¿eh? O sea, con 5 o 10 minutos que te distraigas, te levantes, estés por ahí, regresas y terminas.
Por
mucho
lo menos 5, 10, media hora, hay que caminar, hay que relajarse y las soluciones aparecen. Si tienes que tomar, a ver, decisiones importantes en el trabajo, hay que primero resolver lo urgente. A veces que dices, quita eso de lado. También hay que espaciar la toma de decisiones importantes. Otra consejo, no hay que hacerlo después de las 6 de la tarde o los viernes en la noche. Es que tienes decisiones importantes, mejor dile, lo voy a dejar para mañana. ¿Y por qué? Porque ya cuando estás cansado no es bueno tomar decisiones. Hay que evitar darle vueltas a un problema todo el día, ¿sí? Esto solo causa ansiedad, ¿sí? Enemiga número uno de las ideas. Es que salud también pasa, ¿no? Tienes un problema y en vez de dejarlo para el día siguiente o decir, si no lo puedo resolver ahorita, después lo comento, le sigues dando vueltas y vueltas. Hay una recomendación muy concreta que es la asociación visual, fíjate. Hay que, cuando tengas mucho trabajo, te recomiendan, por ejemplo, recurrir a metáforas, a historias, a dibujos, o sea, todo lo que sean imágenes es mucho más fácil y causan, sí, menos estrés. Es decir, tú tienes un problema, hay muchas empresas y también lo puedes hacer tú en tu casa, con la vida diaria, hacer incluso un, lo que le llaman un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, a ver cómo está, qué es lo que tienes que hacer. Eso ayuda muchísimo. Escribir lo que se tiene que hacer se libera muchísimo y libera el cerebro de una actividad que es recordar. O sea, ya lo tienes ahí, ya lo tengo escrito, ya no se va a olvidar. Y por último consejo es, hay que despejarte. Hay que crear espacios de no conexión con la tecnología. Hay que apagar el celular o el tablet un rato para conectarte contigo mismo. Hay que practicar también ejercicio. 30 minutos al día de actividad te liberan el estrés y relajan el cerebro. Y también se te recomienda escuchar música. Hay que tratar de identificar un instrumento determinado o poner atención a la letra de una canción. Todo esto nos va a ayudar a ser mucho más eficientes en el trabajo. ¿Por qué? Y no lo estamos diciendo al aire, porque resulta que esta parte del cerebro solo puede recibir un estímulo a la vez. Si lo saturamos de ideas, de actividades, pues lo primero que vamos a hacer es ser ineficientes. Y ojo también, ¿qué pasa, verdad? Si no hacemos caso a estas recomendaciones, pues el caos de tratar de resolver varias cosas al mismo tiempo no solo conflictúa al cerebro, ya sabemos que eso lo hace bolas, sino que también enferma al cuerpo. Esto es algo que está comprobadísimo, que hay riesgos de salud, ¿sí? Cuando una persona está en el trabajo y constantemente se está sujeta a estrés, a decisiones y no tiene esos momentos de calma. El sistema de, pues sobre todo del corazón, el sistema de los músculos y todo lo que es la parte mental, pues ahora sí que se va bien afectada. Entonces, ¿cuáles son, verdad? Pues las cuestiones negativas, los efectos negativos del estrés son personas que si estás sometido muchísimo a un tiempo prolongado, después ya no puedes resolver problemas. Yo sí he visto personas que ya están como saturadas, como llenas de problemas, ya llegan al trabajo
ya saturado,
y ya no puedes, ya no lo puedes hacer. Entonces, eso es importantísimo que hagamos, y en la medida en que los trabajadores están expuestos a grandes demandas psicológicas, combinadas, por ejemplo, con bajo control sobre su trabajo, van a experimentar tensiones. Y, bueno, ¿qué va a pasar? El resultado es que no van a ser eficientes en ese trabajo. Otro factor muy importante que pone en riesgo la salud mental también es que no se le reconozca el trabajo al empleado. Si constantemente estás diciéndole, lo estás haciendo mal, no te reconozco, no te doy buenos resultados, lógicamente eso va. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con esto. Ya sabemos, pero hay que ponerlo en práctica. Acuérdate, si tienes prioridades, hay que establecerlas. Las decisiones hay que tomarlas antes, ¿verdad?, cuando estés despejado, cuando estés descansado. Si puedes, asocia todo esto visualmente, escribe los problemas, haz cuadros, haz resúmenes y, sobre todo, despéjate a ratos y vas a ver que tu trabajo vas a ser mucho, mucho más eficiente.
Así es, porque si no, nada más vas a tener que estar repitiendo las cosas una y otra vez, y bueno, pues eso es desesperante.
No, y fíjate, Alonso, y para cerrar este tema, que incluso lo han catalogado los expertos en fases, resulta que la primera fase es cuando el trabajador advierte señales de alerta que lo hacen, pues, adoptar ciertos hábitos de respuesta, o sea, cuando empieza a incluso, ¿verdad?, está estresado, algunos empiezan a consumir drogas, que tienen problemas de sueño, de alimentación. Luego, una segunda fase, ya entra una situación ya de patologías reversibles, o sea, aumentan las consultas médicas, aparecen ya males psicológicos, el síndrome de ansiedad y problemas musculares. Y ya la tercera fase, ya ni se diga, ya estás totalmente, aparecen patologías mucho más graves como la depresión, problemas cardiovasculares, tentativas de suicidio, ¿sí?, o suicidios. Entonces ves cómo va subiendo esto en la medida en que el trabajador se siente en su trabajo pues fuera de control. Entonces, por favor, hay que cuidar esto, y no nada más en el trabajo, sino también dentro de la casa. El día de hoy me da un programa especial para todos ustedes. Vamos a platicar de una película que se estrena el día de hoy. Vamos a ver de qué se trata. Nos van a platicar interesantísima Espacio Interior. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues, Lucía, hoy te invito a decir la verdad. Y es que ser sincero puede que moleste a alguien, pero la mayoría aprenderá a valorar quién es veraz. Que tú sí, sea sí, que tú no, sea no. Una buena práctica es darse mensajes a sí mismo, ya sea mediante un diálogo interno, carteles, escritos, dibujos, no sé lo que a ti se te ocurra, que digan, tengo seguridad y confianza en mí. Tú vales mucho más de lo que te imaginas y eres muy importante para los demás. Así es que atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Si no dejas de plantar las semillas de tus sueños, ellas tratarán con todas sus fuerzas de florecer para ti. Cada nuevo día es una página en blanco en el diario de tu vida. El lápiz está en tus manos, pero no todos los renglones serán escritos como deseas. Algunos provendrán del mundo y de las circunstancias que te rodean. Pero por la gran cantidad de cosas que están bajo tu control, es preciso que sepas algo en especial. El secreto de la vida radica en hacer tu historia la más bella posible. Escribe el diario de tu vida y llena las páginas con palabras nacidas del corazón. A medida que las páginas te lleven adelante, descubrirás senderos que agregarán penas y alegrías. Pero si puedes hacer estas cosas, siempre habrá esperanza en el mañana.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen... Pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen mmm, porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer mmm con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Me da mucho gusto presentar, tenemos aquí a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña Kai Parlanch Tesman, él es director de la película Espacio Interior. ¿Cómo estás?
Hola, Kai. ¿Cómo estás, Lucía? Qué gusto estar por aquí.
Y Laura Isabel González, directora de Relaciones Públicas de esta película, que bueno, tenemos el gran, ¿verdad?, privilegio que el día de hoy se estrena, y aquí estamos antes de que se estrene, en la mañana. Cuéntenos de esta película, que sé que además ya ha estado pues por todo el mundo, ya ha ganado premios. Platícanos, ¿hace cuánto que empezó a iniciarse?
Bueno, pues estamos muy contentos aquí, a unas horas de tener la película en las salas de cine. Es un viaje de 7 años aproximadamente, desde que conocimos la historia, comenzamos a escribir un guión, levantamos el financiamiento, filmamos la película y hemos tenido la fortuna de tener el último año cabida en varios festivales de cine. Bueno, hemos inclusive tenido la fortuna también de ganar un par de premios del público en el Festival de Guadalajara. También tenemos el primer público en San Francisco, California, en Mill Valley, Cuno Mejor Actor. Y bueno, pues muy emocionados de poder compartir una historia de manera cinematográfica, una historia que cuando nosotros la conocimos, contada por el protagonista real, por este arquitecto, hace 7 años, pues es una historia que tocó nuestro corazón y decidimos hacer la película y hoy estamos aquí con el sueño de compartirla ya con el público en general en todas las salas de cine en México, ¿no?
¿Y así funciona el lanzamiento de alguna película? ¿Primero se va a festivales o es cada quien elige? O sea, primero festivales y luego es al público.
Pues no existe como una fórmula como tal. Nosotros decidimos estrenarla en un festival. festival de cine, pensando que solo nos invitarían a uno, que fue el Festival de Guadalajara. Ahí ganamos el premio del público y también ganó Kuno Mejor Actor, que fue Festival de Guadalajara de 2012. Y de ahí nos empezaron a invitar a otros festivales. Nos fuimos a Australia, nos fuimos a Los Ángeles, nos fuimos a San Francisco, California, que fue donde ganamos el otro premio del público. Y otros festivales también en México. Y la verdad es que se tradujo en un viaje muy emocionante porque bueno, tuvimos la oportunidad de enseñar la película a diferentes públicos de diferentes ciudades, de diferentes países, y ver diferentes reacciones, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, todas muy positivas, ¿no? Hasta ahora.
Por supuesto. Ahora, ustedes tocan un tema muy difícil. No hemos dicho todavía de qué trata esta película Espacio Interior. De hecho, aquí en Día a Día tuvimos hace tiempo a quien te platicó, ¿verdad? Hace 7 años esa historia. Sí. Este arquitecto, él sufre un secuestro. Él sale adelante. ¿Ustedes lo conocen a él y les empieza a contar la historia y les llena? ¿Te impacta?
Sí, exactamente. Bueno, la verdad es que nosotros lo conocimos por accidente. Estábamos Carlos Corral, mi socio, que es productor de esta película, y yo estábamos haciendo publicidad, haciendo algunos comerciales, y nos invitaron a hacer un video de arquitectura, cosa que nos dio muchísima flojera. Se tradujo en...
¡Ándale!
Sí, la verdad. Y se tradujo en un medio hasta favor personal de, oye, vamos a sentarnos a platicar con el arquitecto, y de ahí lo recomendamos con alguien más. Vimos que era un gran arquitecto, cuando nos sentamos a platicar con él, vimos que además era una gran persona. Hicimos estos videos y se tradujo en una plática al entregar uno de los videos, con una copa de vino, celebrando que le hemos entregado este video, en donde él nos dijo que había estado secuestrado 9 meses y se había escapado. Y entonces lo primero que pensé es, híjole, voy a escuchar una historia de algo horrible. En México ya conocemos muchas historias de secuestro, y yo personalmente ya no quiero escuchar una más de ellas. Y conforme fue contando en realidad la historia, nos dimos cuenta que no era una historia de secuestro, sino era la historia de un hombre que en una situación límite sobrevivía, ¿no? Era la historia de un sobreviviente. Y en realidad era una historia de un hombre que ante una situación muy dura salía adelante, se aferraba a su fe, traía a sus seres queridos a este espacio donde estaba confinado, y en realidad era una historia de esperanza y de luz. Y cuando nos dimos cuenta de esto fue que decidimos, bueno, yo quedé muy conmovido por la historia, y decidimos pues invitarlo a hacer la película. Nos costó mucho trabajo convencerlo, porque él decía, no, pues sabes qué, me da un poquito de...
Ah, no fue idea de él, o sea, terminó siendo, lo invitaron a él a déjanos contar tu historia.
Sí, no, de hecho al principio él como que decía, sabes qué, me parece que es un tema que se va a interpretar como de gran ego, ¿no? De yo quiero hacer la película de mi vida.
Sí, y decía, no, yo no la quiero hacer. Protagonizo un evento que tuve en mi vida, que es un evento muy duro.
Uh-huh. Exactamente. Y entonces, de hecho, nos costó como 6 meses de hablar con él. Oye, danos chance, vamos a hacer el guión. No, ¿sabes qué? Todo mundo va a pensar que no. Y en realidad este mensaje yo lo quiero conservar como muy personal y bueno. Lo pudimos convencer y se tradujo en varias sesiones de escribir en papelitos, de que él nos compartiera toda su historia de verbalmente. Además nos compartió como todo pues el diario que él llevaba allá adentro, que era un diario, eran hojas.
Sí, se queda con mucho material, ¿no?, de ese día, porque cuando luego regresan a la casa arrancan las cosas que habían ahí y se las llevan, ¿no?
Sí, se ve que conocen perfectamente.
Bueno, pues es que tuvimos la suerte, pero nunca es lo mismo verlo en una película que...
Sí, vino y lo platicó aquí, lo narró, pero...
Ahora, a mí lo que se me hace bien difícil, y tú como director de una película que hay, es, digo, una cosa que te lo platique el protagonista, que yo recuerdo el día que estuvo aquí, fue muy impactante. Claro. De hecho, lo tenemos por ahí grabado en la página de internet, por ahí anda. Pero, o sea, el realmente que alguien, por ejemplo, en este caso el actor, Kuno, ¿cómo lo hizo para meterse en ese papel? Y ustedes para captar, ¿no? Porque es muy fácil captar, claro, hechos, ¿no? Decir, ay, pues sí, me secuestraron tal día, tal hora, ¿cómo me lo hicieron? Pero la parte, porque ustedes se van a la parte interior de la persona, claro, que eso es bien difícil.
Yo creo que eso que menciona Lucía fue el reto más grande. Cuando este arquitecto cuenta esta historia, es una historia muy introspectiva, ¿no?, donde él habla de pensamientos, de sentimientos, y a nivel cinematográfico, que son, tienes que narrar las cosas como en puras acciones, son acciones muy pequeñas, son acciones de un hombre que se sienta y escribe en una hoja, son acciones de un hombre que se levanta y comienza a correr en estático en un cuarto del tamaño de un baño de 1 metro por de 1.50 por 3 metros, en donde él está corriendo en estático, cierra los ojos, imagina algo. Entonces son acciones muy pequeñas y en realidad es una historia muy intelectual, muy interna. Y entonces lo que tuvimos que hacer es convertir este... pues sí, este viaje interior del personaje en salidas a través de su imaginación. Entonces tú de repente en la película lo que ves es que él está corriendo en estático en el cuarto. Eso significa que está levantando las rodillas como si estuviera corriendo ahí.
Claro, no tiene espacio para correr.
Exacto, no tiene espacio para correr. De repente cierra los ojos y en cuanto cierra los ojos, la cámara entra con él a Paseo de la Reforma y él está corriendo el maratón de la Ciudad de México, ¿no? Entonces ese es el tipo de narrativa que le dimos a la película para poder acompañarlo en este viaje, ¿no? Él de repente toma una hoja y comienza a escribir algo y cuando ves que está muy concentrado en lo que está escribiendo, se conecta con una plática con uno de sus hijos y en realidad es una carta que le está escribiendo a uno de sus hijos. Y entonces tú ves esa plática con él, ¿no? Entonces es el tipo de narrativa que hemos manejado en la película para poder acompañar en el viaje interior de este personaje, ¿no? Acompañar a este personaje.
A mí me gusta ese planteamiento que tiene la película en cuanto a que estamos muy acostumbrados a que el cine en México pues es muy crudo, refleja realidades demasiado crudas. Exacto. y sería como una película más si pues el típico secuestro que conocemos de lo que hemos escuchado que es muy duro, muy violento, y me gusta esta condición humana que dices, bueno, del otro lado hay una parte que busca su vida, ¿no?
Y que de hecho la tiene, Alonso. Esa persona que está secuestrada tiene una vida, o
claro,
tenía una vida
claro,
antes.
Claro, claro, por supuesto.
Ahora, ¿se metieron ustedes a todo este tema del secuestro? Porque es algo que los mexicanos, como tú bien dices, lo estamos viviendo de una u otra forma, y muchos como que nos vamos a un lado, no queremos hablar de esto. Ahora que regresemos, vamos a ir un corte, que nos platiques qué tanto se metieron ustedes a este tema.
Perfecto.
Estamos aquí platicando, y tampoco nos has platicado nada, con Laura Isabel González y con Kai Parlanch Desmond sobre la película Espacio Interior. Volvemos.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen... Pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen... Porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wongs son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Espacio Interior, esta es una película sobre el tema del secuestro. Ahorita ya continuamos platicando de la película, pero ¿qué tanto se metieron ustedes a investigar esta situación? Que bueno, yo en lo personal se me hace el acto más fuerte de cobardía, porque le estás quitando a una persona la libertad y aparte estás abusando de ella por medio de la fuerza. O sea, la persona no puede hacer absolutamente nada, la privas y luego encima, pues ahora sí que comercializas con esa persona. Porque el fondo, lo que quieres es dinero, no te interesa la persona.
Claro. Pues yo investigué bastante del tema del secuestro para tener un contexto de ciertas situaciones que vivía este hombre allá adentro, ¿no? ¿Cómo manejaban estas pruebas de vida? Cómo le pedían que contestara como cierta información de su familia, etcétera. En realidad esto se tradujo como una herramienta contextual nada más, porque como les decía, la película sí es de este hombre que está recluido en esta situación, pero en realidad la historia es de un sobreviviente. Entonces sí tuve que investigar algo, muchas de estas cosas para entender el porqué a él le hacían hacer algunas de estas cosas, ¿no?
Entonces sí, hay que meterse ahí.
Sí, claro.
Por supuesto. Y también la reacción muchas veces de la otra parte, ¿no? Porque pensamos en el secuestrado, pero la otra parte, o sea, los que secuestran.
Claro.
Y ahí hay también historias muy, muy,
para ver cómo se comportan, el entender el por qué se comportan de esta forma, el ver por qué estas acciones tienen como cierto sentido, sí, por supuesto.
Y ahorita me estás platicando que le han pasado en otros países, también en otros países viene siendo, pues la condición humana viene siendo la misma, ¿no? Yo he visto también películas, algunas que se relacionan con secuestros de otros países y es lo mismo, ahora sí que la parte humana pues viene siendo igual.
Sí, claro, uh-huh. Pues mira, la verdad es que fue muy emocionante el poder mandar la película a Australia, por ejemplo, uh-huh. y tener como el recibimiento que tuvimos por allá, ¿no? Tuvimos una mención en el festival en Australia y también el por ejemplo, desde que escribimos el guión, tuvimos apoyo del gobierno español porque les encantó en España el guión, les encantó la historia, ya conocían la historia contada por el arquitecto y después vieron y conocieron el proyecto y nos apoyaron allá con cierto dinero para poder hacer la película. Y también, como les contaba, la presentamos en Los Ángeles y también en el Festival de San Francisco en Mill Valley. Y en el Festival de Mill Valley fue algo muy emocionante porque tuvimos dos screenings de la película y puro público americano, claro. No había ningún latino, ¿no? Por alguna razón, a pesar de que California está lleno de compañeros mexicanos y de otros países latinoamericanos, en esta situación no había, en estos dos screenings no había más que puros americanos y todos conectadísimos con la película, todos muy callados, como muy concentrados con la historia, y cuando terminó la película tuvimos dos ovaciones de pie. Y eso se tradujo en que nosotros ganamos en nuestra categoría el premio del público también de ese festival, ¿no? El premio del público lo ganamos en la categoría de cine independiente del mundo y en la categoría principal el premio del público de cine en inglés lo ganó Ang Lee con La vida de Pi. Entonces estuvimos ahí en la terna sentados en la mesa con Ang Lee y fue emocionantísimo escuchar los comentarios de Ang Lee de Espacio Interior y yo platicando con él de La vida de Pi, ¿no? Entonces fue algo así como surrealista, sobre todo porque Ang Lee para mí es de los mejores directores de su generación, si no es que el mejor, y bueno, es un ídolo personal. Entonces fue muy emocionante escuchar de él su retroalimentación de Espacio Interior y que le haya gustado, ¿no? Bueno, fue muy emocionante.
Ahora, el actor principal es
Kuno Becker.
A ver, ¿qué tanto contacto?
Kuno, ¿qué es lo último que había hecho antes de esto? Las partes de después de Gol hizo una cuestión aquí patriota, ¿no? Algo.
Sí, acaba de estrenar ahorita la de 5 de mayo. Y bueno, la verdad es que Kuno trabaja mucho. Ahorita está en dos series en Estados Unidos. Está ahorita está por comenzar a grabar la serie de Dallas. Me parece que es la tercera temporada. Es un actor que trabaja mucho, ¿no?
Bueno, pero a ver, una duda que tengo yo y seguramente todos los que nos están escuchando, ¿qué tanto contacto tuvo Kuno con el arquitecto?
Tuvo mucho contacto.
Es que tú para representar a... Yo siempre he pensado esto, para meterte en el personaje de alguien debe ser, y más en este caso, en esta película tan fuerte, ¿no? Que estás viviendo algo que solamente él lo vivió.
Claro. Uh-huh. Pues mira, fue un proceso interesante. Primero quisimos trabajar. Yo le pedí a Kuno que trabajáramos él y yo. Entonces trabajamos con el guión, él y yo. Después trabajamos él y yo en un proceso de ensayos y después él tuvo después de estos dos procesos que vivimos para trabajar al personaje y para que él tuviera como clara la visión que yo quería de este personaje, él tuvo muchos acercamientos y muchas pláticas con el arquitecto, ¿no? Entonces se iba a su oficina, platicaba mucho con él, tomaba notas, entrevistaba a su familia, y Kuno tuvo como un compromiso con el papel muy grande. De hecho, tuvo una transformación física importante en donde bajó de ser un cuate muy delgado, bajó 12 kilos de peso para estar en los huesos prácticamente, parecido a lo que vivió este personaje allá adentro. Kuno tenía una rutina de para hacer ejercicios idéntica a la que este arquitecto de la vida real llevaba afuera. Entonces él hacía exactamente los mismos ejercicios físicos para que su cuerpo se transformara en el cuerpo de este arquitecto. Además le rasuramos las entradas para hacerlo ver un poquito más grande, ¿no? Le pedí que no se asoleara en prácticamente 7 meses. Entonces, bueno, a él le gustaba mucho correr por la playa, etcétera. Entonces no pudo asolearse en esa época. Y además tuvo ejercicios muy padres como el comenzar a escribir, comenzar a dibujar como si fuera arquitecto, comenzar a trazar como planos, y ya muy cercanos al rodaje, Kuno pidió quedarse a dormir adentro de este set que construimos, que el set pues es una réplica idéntica al cuarto donde estuvo recluido este hombre, y se quedó toda una noche a dormir y todo un día para sentir este cuarto y este encierro y profundizar en ese sentimiento, ¿no? Entonces eso en realidad le estoy platicando de lo superficial del trabajo de Kuno, pero en realidad de ahí
no
habla mucho
profundizó muchísimo. Yo les puedo decir, y esto es dicho por él, que es la actuación de la que más orgulloso se siente. Yo pues creo que no soy muy parcial, pero creo que también es su mejor actuación, y bueno, pues por ahí en los festivales han dicho que es una gran sorpresa el ver esta actuación de Kuno, ¿no? Entonces, y bueno, ya también ganó ahí mejor actor en
la filmaron aquí en México esta película.
Sí. La filmamos en locaciones en México, bueno, en los estudios Churubusco, donde recreamos estos cuartitos, también en Puebla, en la Ciudad de México, en Acapulco y en Estado de México.
Ay, pero tú también como director no debe ser fácil, ¿no? Meterte a, o sea, sacar lo más, lo mejor de cada uno de los actores, no debe ser fácil.
La verdad, o sea, es que es muy buen director.
Sí, a ver, ahora platícanos tú del director, porque ya le echó porras él al actor, ahora tú dinos, sí, Laura, sobre el director.
Ay, pues buenos días a todos, muchas gracias nuevamente por invitarnos. Y la verdad es que sí, yo no estuve desde el comienzo de este proyecto, pero sabía de la historia del arquitecto. Y cuando me invitan, pues yo digo, a ver, ya, la verdad ya estaba la película. Digo, a ver, enséñamela para ver si sí me convence, ¿no? Y no, realmente me quedé impactada de cómo contó la historia, de la calidad con la que hizo la película, siendo su primer película.
Ah, es tu primera película.
Sí, es mi primera película.
Pues ahora sí que felicidades, que arranca
sí,
hoy.
Sí.
Y sí, la actuación de Kuno, o sea, hasta se te olvida que es él, ¿no? Hasta cierto punto. Y eso es lo que pues, más te impresiona, porque pues, al final del día ya conoces varios trabajos de Kuno. Y sí es impactante cómo se lleva a cabo toda la historia. Te tiene súper intrigada toda la película, entretenida. Realmente se te va el tiempo volando, pero creo que hasta la fecha ha cumplido su cometido y ha llegado a personas que incluso ni siquiera conocen la historia. Entonces, eso creo que también es parte importante de este tema, que hay mucha gente que lo conoce y como que ya tiene idea y de pronto te dicen, no, pues sí, sí se parece o sí es igual. Pero para la gente que no la conoce, realmente está llegando este mensaje tan importante, que justamente es la razón por la que yo entreno. Me interesa mucho el hecho de que es un mensaje positivo, que es un mensaje que todos necesitamos y que aunque a lo mejor no todos vamos a vivir un secuestro precisamente, se ha comentado y pues yo también lo vi, que somos presas muchas veces de muchos miedos, de muchas situaciones, de nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que esto nos alienta a decir, bueno, hay otra manera de vivir la vida.
No, y yo encontré mucha relación entre el enfoque, vaya, de este caso, ¿no? A todo lo que maneja Víctor Frankl en su libro.
Exactamente.
Sí, la verdad, en busca del
sentido. El hombre en busca del sentido, ¿no? Sí,
que
claro,
él dice, ¿verdad? Me pueden a mí realmente, pues, encarcelar, me pueden limitar la libertad de mi cuerpo, pero la de mi mente, pues, esa nadie va a poder con ella. Ahora que regresemos, algo que estoy segura que a nuestro radioescuchas le está entrando curiosidad es, ¿qué opinó, verdad, este arquitecto? Si vio la película al final, si la estuve viendo en partes y qué fue. Volvemos con ustedes en Día a Día.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
Día a Día @hombrenuevomexico.com.
Continuamos platicando con Kai Parlanch y con Laura Isabel González sobre esta película que exactamente el día de hoy, 26 de julio, se estrena en todos los cines de la Ciudad de México. El tema, ya hemos platicado, un secuestro. A ver, ¿qué pasa este arquitecto que es realmente el que vivió este acontecimiento? ¿Fue viendo la película en partes? ¿La vio al final?
Metió.
¿Qué tanto se metió? Y sobre todo, ¿sabes qué? Pues, ¿qué opinó?
Sí, miren, la verdad es que, para hacerlo medio rápido y contarle rápido, el arquitecto estuvo como muy cercano al proceso de escritura de guión. Cuando nosotros estuvimos con todos sus documentos, con este diario que yo les contaba, que nos compartió, en donde él narraba cada uno de sus momentos y sus sentimientos en este cuarto, día a día. Ustedes imagínense un diario de 700 hojas escrito con la letra más pequeña, porque él no sabía si le iban a seguir dando hojas. Entonces él trataba de aprovechar cada espacio de estas hojas. Nosotros tuvimos acceso a este diario, además de muchas pláticas con él, además de muchas entrevistas y pláticas con personas cercanas y familiares, etcétera. Entonces, él estuvo muy cercano al proceso de escritura de guión. Cuando acabamos el guión, prácticamente no lo vimos en un buen periodo. En el rodaje tampoco estuvo cercano. Vino un par de veces al set.
¿Por tiempo y por chamba y eso?
Sí, y también porque son procesos. Nosotros necesitábamos como tener autonomía y tener independencia de su historia, ¿no? Para poder narrar cinematográficamente, contar cinematográficamente nuestra historia.
Claro,
¿no?
Porque tú tienes otro, o sea, tú como mortal, que no eres director de cine, sí, tienes otro ángulo totalmente de las cosas y no estás entendiendo porque lo ves como una parte y no como el todo, ¿no?
Exactamente, o de pronto, si él... bueno, él fue muy respetuoso y sí no opinó nada, por ejemplo, en el set. Me imagino que habrá visto muchas cosas que generaban como algunas dudas, ¿no? Porque como tú dices, se está filmando de manera fragmentada y de repente filmas una escena filmas la mitad de una escena hoy y dentro de una semana filmas la otra parte de esa escena, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, él tuvo la oportunidad de conocer el guión, después vino un par de veces al set y le enseñamos la película ya hace un año, le rentamos una salita de cine, lo pusimos a él y a su esposa a ver la película y yo estaba realmente muy emocionado, pero muy nervioso,
claro,
de saber su opinión, también, ¿no? Claro, y entonces terminó la película, yo me acuerdo que estaba con la mano cubriéndose la cara, terminó la película y obviamente cuando se quitó la mano de la cara estaba muy emocionado, con lágrimas en los ojos, se acercó, nos dimos un abrazo y me dijo, esta es mi historia, es la esencia de mi historia, y yo pues con la piel chinita todavía lo recuerdo, ¿no? Claro. Y su esposa muy conmovida, muy emocionada también, y creo que ha sido el aval más grande, ¿no? El que él nos pueda decir que esta es su historia, ¿no? Obviamente su historia es mucho más rica y profundiza mucho más, pero es una visión de ese episodio y él dicho por él es su historia, ¿no?
Por supuesto. Oye, pues ahora sí que superaste la prueba.
Sí, caray, qué nervio, ¿no?
Qué maravilla. Ahora, hablando un poco de todo lo que es el cine mexicano, a mí me da muchísimo gusto porque incluso aquí en el programa ya hemos tenido pues varias ya películas muy buenas, mexicanas. ¿Ustedes qué opinan? Cada vez va más en aumento. Me da mucho gusto ver jóvenes también que se están metiendo. Claro. Pero también por otro lado decimos, no hombre, esto es dificilísimo, castigan mucho las películas mexicanas. No sé si nosotros los propios mexicanos las castigamos.
Claro.
Porque sabes que cae, de repente ves unas películas de veras americanas que tú dices, ¿para qué vine al cine? O sea, malísimas y luego se mantienen en las salas. Entonces, ¿ahí qué? Y hay cine mexicano maravilloso.
Claro. Pues mira, yo creo que ahorita estamos en una etapa muy emocionante, nos están haciendo cosas muy emocionantes en el cine, se están haciendo muy buenas películas, pero creo que es un proceso el que se está gestando. Necesitamos crear una industria que tenga cierta solidez y que recobremos la confianza del público mexicano, ¿no? Siendo muy realistas, creo que es una tarea muy grande la que tenemos los productores y directores cinematográficos y todos los que estamos haciendo cine en este país, el seguir generando contenidos de calidad para regresar esta confianza y regresar al público a las salas de cine, ¿no? Hay mejores esfuerzos que otros, pero creo que es parte del ejercicio de generar esta industria. Claro. Y yo soy muy partidario de apoyar el buen cine mexicano, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo decimos, vamos a apoyar el cine mexicano. Y sí, sí es importante apoyarlo, pero en realidad creo que el compromiso de nosotros y la petición hacia el público es que apoyen el buen cine para que se pueda seguir gestando mejor cine, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es eso.
Pero a ver, esta película, por ejemplo, ¿cuánto tiempo les llevó?
Esta película de que conocimos la historia que les narramos hace rato, ahorita que está saliendo a salas de cine, a hoy que sale a salas de cine, por favor vayan al cine. nos llevó 7 años. Siete,
fíjate,
años.
Que 7 años se dice
está
fácil, pero es muchísimo tiempo.
Más de un presidente.
Ahora, Laura, ¿y por qué es importante el primer fin de semana?
Bueno, pues definitivamente los invitamos porque... Bueno, para bien o para mal, hay muchas películas muy buenas en el cine, muy grandes, que la gente está esperando. y los cines requieren que haya bastante asistencia, ¿no? Entonces, muchas veces tendemos a ir primero a otra y decimos la semana que entra vamos a esta, ¿no? O ya tenemos en mente alguna, pero si no la ven los primeros 3 días del fin de semana, ahí ya nos califican o descalifican, ¿no? Entonces, si no llenamos la sala, si no va suficiente gente, pues ellos que dicen, no, preferimos la película que sí llena y van para afuera, ¿no?
Pero a ver, ¿a poco lo miden con la misma vara, como dicen? También sí, a las americanas.
Sí,
o sea, también
por supuesto.
Viene una extranjera y si no llena los
por
primeros...
Por supuesto.
Sí.
Mira, nosotros, por ejemplo, Espacio Interior ahorita sale hoy a salas de cine y tenemos hoy...
¿Cuántas copias hicieron?
125 copias, uh-huh. ¿Ok? Entonces salimos hoy 26, entonces 26, 27, 28, que es el fin de semana. Dependiendo de si cumplimos o no los números de mínimos requeridos de las salas, nos quedamos para la siguiente semana o pues, nos agradecen y, oye, pues, felicidades, su proyecto de 7 años, qué bueno que les fue muy bien en festivales, qué bueno.
Oye,
que, pero ya.
¿Pero eso significa que hay una cola de películas que están
claro.
por salir? O sea,
sí.
¿A ese grado hay esa cantidad?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Y lo mismo pasa con las americanas, ¿eh?
Uh-huh.
Si una americana que es un super blockbuster, ¿no? Ahorita muy estamos bueno. saliendo con Wolverine, por ejemplo. Si Wolverine no llena un porcentaje de las salas, recortan varias copias de Wolverine.
Que
obviamente las va a llenar, ¿no? Pero
que la diferencia es que Wolverine sale con ¿cuántas copias?
Sí,
no, Wolverine sale con, yo creo que con 500 copias y con $1,000,000 de publicidad y nosotros...
Pues es el asunto, la parte de mercadotecnia que hace mucho el ir al cine, pues es mucho más... basta en una película de verano
así.
Americana porque tiene mucho más recursos, ¿no?
Claro. De hecho, lo único que nos mantiene a nosotros a nivel publicidad es la recomendación boca a boca, ¿no? Entonces, es el gran éxito, por ejemplo, de nosotros los nobles, que son amigos míos.
Sí, estuvieron aquí
Gary.
Con nosotros también. Pero sí, ahí tarda.
Boca boca.
Y, o
claro.
sea, de boca en boca tarda, ¿no? Es
sí,
de un
claro.
día para otro.
Exactamente. Entonces, pero bueno, creo que ahorita el primer esfuerzo es lo más difícil, ¿no? Que es mantener... estos 3 días con el mínimo de requerimiento de la sala y después todo este público que vino a las salas vio la película y le gustó, se traduce en este boca a boca que es como una ola que se va gestando poco a poco y se convierte en mucha agua, ¿no? Entonces al final del día justo eso es lo que le pasó a nosotros los nobles, que arrancó con este primer fin de semana muy bueno, que se tradujo en muy buen boca a boca, porque es una muy buena película y bueno. Ahí están los resultados. Ahorita es la película más taquillera, ¿no?
Sí.
Bueno, pero por ahí van ustedes, ¿no?
Esperemos, sí.
Por supuesto. Bueno, ahora que regresemos ya nos platican exactamente a qué horas, dónde van a empezar. Sí. Volvemos con ustedes en Día a Día.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Estamos platicando sobre esta película que se estrena hoy, Espacio Interior, que toca este tema duro, ¿verdad? Lo que es el secuestro. Ahorita en el corte decíamos, Alonso, es algo que los mexicanos pues estamos viviendo, le tenemos mucho miedo, pero gran cantidad,
además,
mucho más que hace 7 años, mucho más que hace muchos años.
Este tipo de secuestros, que también es algo que me parece importante destacar, pues no son tan comunes ya, o sea, la verdad es que estos eran como de los primeros secuestros,
claro.
los de meses, sí. hoy en día digo, no es que, no estoy minimizando los secuestros de hoy en día, pero son mucho más cortos, con menos elementos, pues de miedo y esto, muchas veces son express y todo esto, pero te digo, no los estoy minimizando, pero estos eran de los secuestros épicos en donde al final... que me parece también muy importante es la historia de cómo es una de la vida real, que alguien que se logra escapar de un secuestro, no es rescatado.
No, y mantener sana tu mente, Alonso, porque ahorita vemos secuestro express, bueno, a veces son 2 días o es un día, y así es traumático, o sea, cambian la vida de esa persona. Pero sin embargo, hablar de, imagínate, nueve meses, o sea, ahora sí que la capacidad mental que debes de tener para mantenerte bien.
Sí, eso fue una de las cosas que más estudié y me preparé mucho mientras escribía el guión, ¿no? Y creo que justo lo que tú mencionas es lo más importante y el reto más grande que tiene un secuestrado en una situación y en un periodo tan largo, y es no perder la cabeza, no volverse loco. Y creo que aquí en nuestra historia, la riqueza de esta historia justo es, y lo que le permite a él no perder la cabeza, es uno, trazar una rutina allá adentro, el poder llevar a cabo ciertas acciones de rutina allá adentro, a pesar de que un espacio muy pequeño, se levantaba, escribía, rezaba, pedía un desayuno, hacía ejercicio, leía la Biblia, o sea, tenía como toda una rutina que le permitía estar como muy ocupado. Y después, y sin duda lo más importante, era la fe que él profesaba allá adentro, ¿no? Esta cercanía que creó con Dios, y por otro lado, pues también el recuerdo y la comunicación con su familia, ¿no? Esos son los tres elementos que le permitieron a él sobrevivir esto, porque sin duda lo más difícil es no perder la cabeza, claro, no volverte loco en esa situación, ¿no?
Algo que recuerdo de cuando vino el arquitecto aquí a platicar con nosotros era que se comunicaba con la familia escondidas, ¿no? Era con una cuestión con los periódicos, ¿no? Algo así más o menos.
Sí, a través de una revista empezó a comunicarse con su familia en clave. Y bueno, es una parte lindísima de la uh-huh. película, ¿no? Entonces, creo que es de lo más
A ver, Kai, a mí me gustaría preguntarte algo, porque usted es, aparte, eres joven. Tú mencionas, una de las cosas que más le ayudó en ese momento era su fe, era su cercanía a Dios. Yo veo que cada vez más la sociedad está más lejos de... Digo, yo soy una persona creyente, pero sí veo que cada vez más están lejos, está como que Dios no aparece mucho en la vida. ¿A ti te llamó la atención que una persona, porque digo, este arquitecto es mayor, esa cercanía, tú crees que es algo que va a transmitir a través de la película?
Sí, la
verdad
es que
sí. Porque hay gente que puede no entenderla, y sí, oye, como esa fe y que no me dé, y realmente, si a mí me preguntas, es lo que lo sacó adelante.
Yo también creo que es lo que lo sacó adelante. Pues, la verdad es que cuando yo conocí esta historia, fue lo que más me movió, de hecho fue lo que más me tocó a mí, y me gustó mucho el saber que este hombre, cuando tuvo este episodio de su vida, cuando lo secuestraron, apenas cumplía 33 años, ¿no? Yo ahorita tengo 33 años y sí, exactamente la edad que yo tengo ahorita, y me gustó mucho la profundidad que llegó a la que llegó este hombre, las reflexiones tan grandes que tuvo allá adentro a pesar de su juventud, ¿no? Y creo que tiene que ver con pues, la situación, y también con una necesidad y con una herramienta que fue para él su fe, ¿no? En ese momento.
A ver, y yo te preguntaría ahorita ¿hace cuánto que fue su secuestro?
En 1990.
Sí. Después de 20 años, 20 y tantos años, ¿tú lo consideras él a una persona, por ejemplo, resentida con el mundo, con lo que le pasó?
No, de hecho, es justo la semana pasada teníamos una exhibición de la película con un par de empresarios, y uno de ellos justo preguntaba eso, ¿no? Y estaba ahí en la sala el arquitecto y preguntaba, oye, pero yo no vi como en esta historia el resentimiento, ni la agresión, ni
la venganza,
ni la necesidad de venganza de este hombre, ni la queja. ¿Y por qué, no? Y entonces el arquitecto se levantó y le platicó, ¿no? Le dijo, bueno, la verdad es que para mí al principio fue un episodio de mucho miedo, y después fue un viaje de renacimiento, ¿no? Fue un viaje de enfocarme a sobrevivir. Yo no tenía cabida para ese odio, porque en cuanto yo dejara entrar ese odio, pues me desenfocaba de sobrevivir día a día. Y entonces, bueno, eso fue lo que él dijo y me pareció algo muy interesante y como muy rico, ¿no?, para compartir ahí con nosotros.
¿Qué les dejó a ustedes la película? Todavía no la vemos nosotros, ya tenemos ganas de verla, sí, pero ¿qué te ha dejado?
A ti, Lau.
Bueno, pues a mí personalmente obviamente está llena de moralejas, de aprendizaje. La verdad es que cada quien le llega el mensaje que creo que más le aplica en el momento, pero personalmente me dejó como pensando muchísimo en cómo él, por llevar esa vida equilibrada allá adentro, logró sobrevivir. Cuando a veces uno aquí afuera que tienes todas las posibilidades y medios, pues no llevas esa vida, ¿no? De estar en orden, intelectualmente hablando, físicamente, espiritualmente, como que es impresionante que realmente eso haya sido y pues que la familia fue que una gran parte, ¿no? Parte muy importante, básica, de él también estar bien. Y que creo que pues es algo que nos distingue mucho como mexicanos y que aprecio mucho, entonces...
Oye, que teníamos que seguir cultivando, porque en sí, muchas partes claro. del mundo ya no existe. Ahorita que así hablabas es. De familia, ¿qué recomiendas? ¿Quién nos está escuchando, a partir de qué edad que lleve a sus hijos?
Bueno, la verdad es que fuimos muy cuidadosos en cómo narramos la historia, en cómo hicimos la película, y tenemos clasificación B12, uh-huh. O sea, niños a partir de 12 años pueden venir a, uh-huh. a ver la historia, ¿no? Así. Entonces eso la verdad es que es una gran oportunidad, porque desde niños de primaria y secundaria ya pueden estar viendo esta historia con un gran mensaje, ¿no?
No, claro, yo como papá y como digo, como mamá te lo digo, es películas que puedas ir a ver con tus hijos, que además de que, te muestran una cosa, una realidad muy fuerte, sí, claro. pero que te dan una salida, que te claro. dicen algo. Yo esas películas sí. violentas que sales de ahí y dices, no me dejo nada, claro. y esa...
Sí, que además de entretener, uh-huh. te dejan como este mensaje, ¿no? Y te dejan chance para poder salir y platicar con tus hijos y profundizar en algo, creo que es bastante lindo, ¿no?
Y a ti que te dejó como... Ahora sí, como director.
Pues a mí me dejó muchas cosas. Obviamente me deja una satisfacción muy grande, me deja un agradecimiento sobre todo muy, muy grande el haber tenido la oportunidad de que confiaran en nosotros como equipo para hacer la película, en haber contado con una gran suerte y conjuntar un equipo como el que conjuntamos con grandes actores. Y bueno, me dejó como mucho agradecimiento, pero yo te diría que el mensaje es lo que más me mueve de esta historia, y creo que el mensaje es que uno decide cómo vivir cada situación, ¿no? O sea, este hombre en una situación límite decidió cómo vivirla, ¿no? Bien pudo haber, se pudo haber abandonado, se pudo haber muerto, se pudo haber vuelto loco, y él... En esta situación tan dura, este secuestro en un cautiverio absoluto, decidió poco a poco construir una vida allá adentro, decidió dejar su vida en manos de Dios en lugar de pensar que su vida estaba en manos de unos secuestradores desalmados, y decidió vivir allá adentro cada uno de esos días como si fuera el último, en agradecimiento, en fe, con sus seres queridos ahí al lado, y creo que eso es la gran historia que tenemos ahí en el espacio interior, ¿no?
¿Qué se siente, Kai, tener tu primer película terminada, el primer largometraje que como director...
Está nervioso, se estrena hoy,
¿verdad? Sí, estrena hoy además. ¿Qué sientes?
¿Qué siento? Pues mucha emoción y mucho nervio de que la gente la vea, de que todo el público aquí en México la pueda ver y bueno, eso es lo que siento, ¿no? Mucha emoción y mucho nervio.
Vas a ver que dentro de poco, unas semanitas, vamos a hacer un enlace contigo y nos va a decir, va, de veras, va de maravilla la película. ¿Dónde
Muchas
la pueden
por
ver?
La invitación,
no, hombre, sí. felices, ¿dónde la pueden
pues
ver, Laura?
Salimos en el DF, en Guadalajara y en Puebla, en lugares cercanos probablemente. Y es por eso es importante que vayan a los cines.
¿Es la
va a estar en
Cinemex y
Cinépolis? Sí, Cinépolis, Cinemex, Cinemark.
Cinemark.
Está en todos, no en absolutamente todos, pero en la mayoría.
¿Ya tienes página?
Y tenemos página, sí, es Espacio Interior. En Twitter es @espaciointerior. Facebook es Espacio Interior la película, para que por favor nos sigan, nos apoyen. Creo que eso es gran parte del boca a boca también.
Sí.
Todo el mundo vive ahí ya.
Y quien la vaya a ver, por favor, ayúdenos ahí en redes sociales y en Twitter, en Facebook, y pues recomendándola, ¿no? Y también con sus familiares, sí. amigos, etcétera.
Bueno, sobre todo también para que llegue a otros estados, que
claro
es parte
que sí.
de si nos va bien, la podemos llevar más lejos.
Pues muchísimas felicidades. Y Alonso, ya tienes plan hoy en la noche. Vamos
Listo,
a ir
vamos.
A ver esta película de Espacio Interior. No
vamos
se la
todos.
Pueden perder. Muchísimas gracias,
Lucía,
Kai.
Gracias,
muchísimas
gracias,
gracias Laura.
Aquí.
Y felicidades por este proyecto.
Gracias.
Gracias.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Continuamos aquí en Día a Día. Bueno, no cabe duda que esta película no nos las podemos perder. Está, digo, ya todos ustedes escucharon. Tuvimos aquí al arquitecto protagonista de esta historia. De hecho, está en los programas más solicitados, ahí en la página de internet. Fue impresionante ese programa. Ahora imagínate verlo.
Una cantidad de visitas, de descargas, uh-huh, impresionante ese programa. Nos hablaron mucho que si lo repetíamos. La historia es espeluznante, te pone la piel chinita desde el principio y te llama mucho la atención cómo él va resolviendo las cosas, que es lo que vale la pena ver, ¿no?, de la película, cómo él va resolviendo todos los problemas que tiene.
Sí, el programa se llama El Secuestro, y bueno, no dejen de ver esta película que se estrena hoy en todos los cines, Espacio Interior, por favor. Es algo que, como bien platicábamos en este programa, además de que toca este tema difícil del secuestro, lo podemos aplicar, por supuesto, todos y cada uno a nuestra vida diaria. Entonces, no dejen de ver Espacio Interior. Bueno, y pongan mucha atención si te encuentras en medio de un conflicto sentimental, si sientes que has llegado a un punto en donde tu relación debe terminar, si has intentado todo pero tu situación no puede mejorar.
Bueno, pues Hombre Nuevo trae para ti la preventa de la serie, la venta de la serie 9 de audioconferencias denominada El Amor en Tiempos de Crisis.
En esta ocasión te presentamos a 5 especialistas en desarrollo humano, quienes te podrán acompañar por este interesante viaje, por tus temores, inquietudes y desamores al llegar a una etapa de cambio en tu vida emocional.
Es una serie que te será de gran valor en tu formación personal y que te va a permitir conocer a fondo tus inseguridades.
¿Cuáles son los temas, Alonso, que encuentran nuestros escuchas en este paquete?
Bueno, pues en primer lugar, ¿cómo me recupero de un golpe sentimental?, que es una conferencia que dio Margarita Cerviño. Después tú, Lucía Legorreta, una conferencia tuya de las verdaderas razones para separarse. Macareni Tuarte, identificando una relación destructiva. También Lucy Serrano, puros especialistas en desarrollo humano. ¿Por qué mi pareja no entiende mis necesidades? Y por último, Gina Montemayor, El Cerebro Enamorado.
Escuchemos unos segundos de esta serie.
Muy importante que ustedes identifiquen qué es lo que le enoja a la pareja, al hijo, a esta persona con la cual ya tenemos esta relación. Puede ser algo muy sutil, muy sencillito, pero evitar esa provocación.
Fíjense nada más, es que esto es bien fácil para calificar. Haces una tablita y dices, a ver, ¿qué tanto de las broncas que yo tengo en la familia, en la pareja, en mi chamba o en el entorno social han tenido éxito en mi trabajo para reparar? Ah, pues en lo familiar sí he tenido efectividad. ¿Cómo lo he hecho? Ah, pues porque saludo sin esforzarme de más.
Si estás en crisis, por favor, ¿sí? Si ahorita no está bien tu matrimonio, evítate seguirte ofendiendo. Resolver los conflictos con nosotros mismos o mismas. Ojo, hay veces que la que está mal eres tú.
La vida es muy corta, se va muy rápido, el sufrimiento es muy intenso. Sabemos que el sufrimiento afecta a tu salud física, tu salud emocional y afecta a tu familia. No se trata solo de ser buena gente, no se trata solo de echarle ganas, no se trata solo de ser amoroso.
No nos convirtamos nunca en el estorbo de él o de ella, para que el tiempo que pasen con nosotros sea porque les gusta, porque hay intimidad, porque hay pasión y porque hay compromiso.
Comienza tu colección ahora y permítenos crecer al lado tuyo.
Y es que como promoción hay un precio muy económico, porque de 499 pesos, que es el precio regular, Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Estos 5 discos con alto contenido humano a este precio muy accesible. ¿Qué es lo que tienes que hacer si te interesa y quieres aprovechar esta oferta? Pues te tienes que comunicar desde este momento al siguiente teléfono: 2617-7642. Nuevamente teléfono 2617-7642.
Recuerda que es por tiempo limitado, no necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo y no te quedes sin esta colección.
El teléfono es el 2617-7642. Nuevamente el teléfono 2617-7642.
La serie El Amor en Tiempos de Crisis es una colección de Hombre Nuevo. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Si le atinas esta, me cae que me respeto.
A ver, dímela.
¿Qué es el glutamato monosódico?
No tengo ni idea.
Fíjate que es también
eso
conocido
era de
como
química,
el...
¿o de cuándo era?
Es que no, y es una cuestión nueva, y es que es también conocido como el E621. Y es un producto natural que normalmente se ingiere en pequeñas cantidades en las proteínas de la dieta como aditivo. Dado que es un complementamente inocuo, su uso como potenciador del sabor en alimentos envasados como las papas fritas, las salchichas y todo tipo de aperitivos es cada vez más frecuente. Para que te des idea si es más frecuente o no, se estima que de 200.000 toneladas que se produjeron de glutamato en el mundo en los 70, bueno, se pasaron a 1.500.000 toneladas en 2005.
O sea, es algo que cada vez se produce más.
Se le pone a los alimentos como un... para que sepan un poco mejor. Pero el asunto es que un equipo de científicos españoles descubrió hace unos años que este aditivo modifica el patrón de conducta del apetito y saciedad, produciendo un aumento de voracidad hasta en un 40%. Es decir,
Te da más hambre.
Y están muchos productos adicionados con este glutamato monosódico, y lo que pasa es que te da más hambre. El asunto es que ya hicieron este estudio y experimentaron con 14 pacientes obesos en Alemania, y se observó que la administración de un fármaco, que es un medicamento llamado memantina, que es usado para el Alzheimer, pues bueno, vieron que reduce estos efectos que tiene el glutamato, de tal forma que entonces pues ya tienes un poquito más de saciedad. Estos pacientes redujeron el 10% de su peso en solo 2 meses sin modificar la dieta. Entonces, bueno, pues además de que decían, bueno, ya no tengo esta hambre tan ansiosa de quererme pues aborazar las cosas, ¿no? Y bueno, pues es una sustancia que te digo, se utiliza en muchos alimentos como salchichas, cosas muy, sobre todo empacadas, ¿no?
No, bueno, pues podría ser buenísimo, ¿verdad? Sobre todo para la gente, las
poder
personas que
esto,
tienen
claro.
Un problema fuerte de obesidad. Bueno, pues muy interesante, como siempre, algo aprendemos de esta pregunta interesante, Alonso. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Recuerden, www.lucialegorreta.com, podrás escuchar nuevamente este programa o los anteriores. Gracias al equipo de Día a Día.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de producción, Armando y Eric en los teléfonos, Óscar Acacio y Alfred Rodríguez en las consolas de operación y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Bueno, a las 4 de la tarde no te pierdas a Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir, y mañana en Día a Día nos escuchamos a las 11 de la mañana. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Mi Twitter, @AlonsoRivero1. Pero sobre todo, te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.